El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Bienvenida, Yanela.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo están todos?
Muy bien.
Con este clima precioso.
Sí, divino.
La verdad que sí, la chacra está exuberante, demasiado. Ah,
qué precioso. Bueno. Ya vamos a poner una foto de la chacra hoy, un amanecer.
Sí. Ah, bueno, perfecto.
¿Qué tiene que ver?
Tiene que ver con todo el amanecer.
Sí.
El amanecer de los tiempos, el amanecer de la vida, el amanecer de la interpretación.
¿No? De la conciencia.
Exactamente, de la conciencia. Ojalá nos hagamos más conscientes.
Sí, ojalá haya más soles. Bueno, hoy me despertó mi gato y había un sol así divino, impresionante, a las 5:40.
Divina mañana,
sí.
Divina mañana. Tal cual, y te despertó un gatito, cosita.
Sí, yo creo que es a propósito para que vaya a ver el sol.
Bueno, a mí me pasó una cosa rarísima hoy con el despertar, porque en realidad me desperté y me levanté y me di cuenta al rato que estaba dormida. Es un proceso del sueño, es un proceso muy interesante del sueño, pero permanecí, o sea, me tuve que volver a acostar, volver a entrar en el dormir, y seguí ahí ya soñando en un nivel más de conciencia. Pero hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no me pasaba esa experiencia, no estaba sonámbula. Me levanté como, viste, me levanto siempre a hacerme un café, pero en el proceso que voy de mi cama a la cocina, ahí algo me hizo dar cuenta que yo no estaba despierta del todo, que estaba actuando en un nivel de sueño en la realidad. Y me pareció re interesante traerlo a colación, porque el otro día hablábamos, no siempre hablamos del tiempo del sueño, o sea, el sueño es un tiempo diferente al tiempo de la vigilia, pero no deja de ser un tiempo. Y vos el otro día hablabas de Hécate, de esta persona que interpreta los sueños muchísimo, y hablábamos del tema de la cantidad de gente que está metida cada vez más en todas las temáticas del sueño. Y yo creo que es como que se va rasgando un velo.
Es impresionante. ¿No? Ayer entrevisté a otra autora que también me habló mucho de los sueños, que sueña mucho, que los escribe.
Sí, sí.
Impresionante, Virginia Mórtola.
Ahí está. Esto es lo que está pasando, es esto, ¿no? O sea, yo creo que hoy vivencié eso como para, iba a ir por otro lado, pero bueno, voy a tomar este lado que me fue mostrado en mí misma, aparte porque no fue pensado, en esta cuestión de la rasgadura de los tiempos, o sea, esta cosa en la cual el mundo, que parece que es una hecatombe, pero como dicen los grandes maestros, cuando todo parece peor, anuncia lo mejor. ¿Por qué? Porque hay una entrada de luz enorme y entonces muestra todo lo que no debe ser, todo lo que de alguna manera tomó un rumbo que no correspondía. Entonces, desde ese lugar, todo lo que está pasando tiene que ser bienvenido. No quiere decir que vamos a probar los horrores, sino que, bueno, si lo estamos pudiendo ver es porque estamos siendo conscientes de todo eso. O sea, la luz nos permite ver todo eso que no debe ser. Pero también anuncia un intercambio de luces de un lugar al otro, o sea, es como que el velo ese velo que tapa los mundos y que para los occidentales es bastante difícil de cruzar, se va corriendo. Entonces la gente va entrando en ese mundo cada vez más de distintas maneras, que sueña, que habla de los sueños, que pinta los sueños, que escucha hablar de los sueños, o sea, se va generando un mundo de los sueños más en la vigilia de lo que antes estaba presente. Entonces, bueno, me parece como muy rico que pase eso, y sobre todo pensando a su vez que hay una máxima en la tradición que dice que el sueño va tras su interpretación. Con lo cual uno se pregunta cuando lee esa máxima, ¿no? El sueño, sé que yo les hago todo el tiempo preguntas, ¿el sueño tiene entidad propia? O sea, ¿es un ente el sueño en sí mismo, más allá de que yo lo vivencio? ¿Es en sí mismo un sueño? Y bueno, sería una entidad, digo, el sueño. Y sería interesante porque viste que si ustedes van a, saliendo un poco de la tradición que siempre estamos trabajando, si uno va a la tradición australiana, ¿no? Uno de los pueblos más antiguos, hoy probado por su propio ADN, tiene más de 60.000 años en la Tierra, de los más antiguos que hay, que aún están vivos. Esos aborígenes, que es la misma palabra, ¿no? Aborígenes, son los desde el principio, hablan de que el mundo fue creado primero como un sueño, en un mundo de ensueño que parecía un letargo, que todo tenía forma, pero en otro nivel, no en el nivel del reino en el cual vivimos, de la materialidad. O sea, nosotros vivimos un reino que la vibración es concreta,
que está manifestado.
Está manifestado, entonces, pero ellos, ese mundo es en el cual se crea todo, en el cual se vivencia todo y en el cual los seres vivimos eternamente. Entonces, ellos hablan de eso, también hablan de cómo fue que ese sueño vino a concretarse, y se parece mucho al Génesis, en el sentido de que primero pasó por un montón de animales, por las aguas, ¿verdad?, hasta que llega el hombre, que realmente el hombre comprende qué significa el sueño, qué es ese sueño, qué es un sueño. Eso recién cuando llega el hombre, igual que en el Génesis el hombre aparece a último momento. Bueno, en los orígenes, en los aborígenes australianos también. Y cuando terminé con eso, me puse a buscar un material que tenía guardado de los queros, que mal llamados últimos incas. Los incas fueron una familia como los borbones, pero esa cultura se llaman a sí mismos los runasimí, y su lengua es la runasimí, no el quechua que nosotros manejamos. Ese pueblo se subió a la montaña cuando llega la conquista, y hablaban siempre de 500 años en los cuales empezaba un Pachacuti nuevo. Ese Pachacuti es la concreción de un sueño que vamos a soñar todos juntos. O sea, el mundo va a partir de un sueño que fue ese hasta ese momento y va a entrar en otro sueño. Me parece re interesante todo esto, ¿viste? Que digo, dos pueblos en apariencia muy distantes, que uno habla del origen en un sueño y el otro subió a la altura de la montaña, porque ellos se instalaron a 5.200 metros de altura, cuestión de que los españoles no podían llegar porque los mismos caballos no pueden subir más de 4.500, entonces permanecieron ahí, y más o menos hace por el año 2000, 1999, por ahí, ellos descendieron cuando las señales les fueron mostradas de que comenzaba este nuevo ciclo, ¿no?, que dura 500 años, y que estamos ahora como procesándolos, y digo, qué interesante, todas las tradiciones, sean como sean, hablan de todo esto del mundo del soñar, de la puesta en funcionamiento.
Tengo muchas preguntas para hacerte. Una, antes que nada, que por las dudas para el escucha, que por ahí no te ha escuchado, y hablas de la tradición. Cuando hablas de la tradición, siempre estás hablando de las ciencias sagradas, ¿verdad?
De las ciencias sagradas, que en realidad, si bien yo parto desde la judeocristiana musulmana, o sea, los libros, la tradición del libro o de Abraham, pero la tradición se considera unánime y perenne. ¿Qué significa? Que todas las tradiciones llamadas religiosas en el mundo tienen un nodo central que es el mismo, que es una filosofía unánime y perenne. O sea, que existe y va a seguir existiendo, no importa el formato externo que se le dé. Entonces, cuando hablo de tradición, hablo de eso.
¿En la parte oriental también estaría?
En todas. Todo. Yo les hablé que tenían que leer a algunos, como por ejemplo Ananda Kumaraswamy, que es un hinduista impresionante, que forma parte de esto, a René Guénon, que es un francés, pero que es musulmán. O sea, les podría dar una lista enorme para que estudien y lean sobre lo que se puede leer y estudiar. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Lo que se puede contar, leer y escribir externamente. Siempre uno tiene que tratar de encontrar a alguien, que en realidad no hay muchos, porque el magisterio es uno dentro de la cadena, entonces alguien que después te dé la parte más interior.
Bien.
Y si no, aplicar mucho para que el cielo te corra los velos, que también lo hace. Eso está.
Bueno, esto que decías, el sueño como entidad, ¿no? Se me vino así como una imagen de llamado, como que muchas veces, no siempre, pero muchas veces en los sueños hay como un llamado a algo.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y después esto de dónde viene el sueño. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? Pero porque a veces uno puede soñar con una persona y esa persona también estar soñando. Digo, como que hay como fuerzas subterráneas. Bueno, o puede venir de algo más elevado, o no. O sea, el sueño muchas veces viene de lugares que no son tan elevados, ¿no?
No, la ley de semejanza se aplica. Viste que yo les di tres leyes para que trabajaran el cuento observándolas, pero esas tres leyes también se cumplen a nivel del sueño. Lo semejante atrae lo semejante. ¿Qué significa? Sea lo que sea que yo necesito, me coloco, es como una frecuencia de radio. me trepo en una frecuencia de radio y conecto con lo que en esa frecuencia de radio está. Y muchas veces atraigo lo que necesito por acción o oposición, aprender en ese instante, conectarme con esa persona. Si hablamos que el mundo sutil es eterno, yo en alguno de los, creo que en alguno de los, de los capítulos estos que venimos charlando, les comenté que el sueño, en realidad, es nuestro contacto con el mundo de la creación, con el tiempo de la creación. Por lo tanto, es eterno. En esa eternidad vamos a barrer todos los niveles y en esta ley de semejanza atraemos lo que dentro de ese mundo eterno circula. Entonces, sí podés perfectamente y podés conectar a la otra persona a soñarte a ti. Yo he tenido, les pasa mucho a las parejas, parejas que son parejas, digamos, ¿no? Que tienen ese vínculo, además de afectivo y físico, también espiritual, que sueñan partes de un mismo sueño y que cuando lo cuentan se dan cuenta ahí que están soñando un mismo sueño. Pasa en grupos de trabajo, de sueños, por ejemplo, que después de ponerle un año de trabajo, empieza a surgir que viene uno, me cuenta una parte del sueño, pero resulta que lo que termina ese sueño lo soñó otro de del grupo. Porque si pertene, o sea, lo que dicen los aborígenes o lo que dicen los queros, si todos formamos parte de un sueño, todos estamos soñando una parte del mismo sueño, no estamos fuera de un sueño común, creemos, pero es simplemente porque estamos parados en un solo lugar.
Claro.
El avance espiritual te da como para ir abriéndote y darte cuenta, es como la poesía, y lo han escrito muchos poetas muy trascendentes. La poesía que yo emito es parte de una poesía mayor. Este mundo en el cual habito es uno, sin embargo yo estoy en una sola porción, y creo que mi porción es la única y más importante, porque es la única la que yo puedo habitar. Si me traslado en aviones o de viaje, empiezo a ver que no, parece que existen otros, parece que la gente tiene los mismos problemas y tiene los mismos sentimientos, aunque nos vistamos distintos, aunque hablemos distinto, y sin embargo el mundo es uno. Deberíamos reflexionar sobre eso. Eso, digamos, es lo mismo, pasa en todos los ámbitos. O sea, hay una única unidad parcializada por nosotros mismos, que solo tenemos capacidad de estar en un solo punto.
Sí. Y el inconsciente histórico, colectivo, ¿no? También tiene mucho que ver con eso, con esta.
Sí, esto yo no le llamo inconsciente, o sea, no me gusta usar términos que son de las ciencias, sí. No, de las ciencias contemporáneas. Yo hablaría de neumatoforía en ese caso, o sea, los neumatóforos que participamos del mismo espíritu. Hay un único espíritu central y todos nosotros formamos parte de ese espíritu. Es distinta la visión. Pero, bueno, si les queda más fácil, lo pueden explicar de esa manera.
Como que sería algo parecido o que se acerca a eso que definió Jung. Y otra pregunta más. Hay mucha gente, bueno, tradiciones que sugieren repetir mantras o rezar antes de dormir. Te lleva como hacia otra dimensión o hacia otro lugar o hacia otra frecuencia, ¿no?
Exactamente, todo eso es correcto. Yo les iba a decir, bueno, de hecho, en las tradiciones nuestras hay salmos indicados para tener contestaciones en los sueños, entrar en el sueño más rápido, o sea, vivenciar el sueño. O sea, todas las tradiciones tienen metodologías, herramientas. Siempre les digo lo mismo, ¿qué es eso? Son herramientas, no te garantiza que eso te pase, pero si tú te aplicás, hay suficiente tradición, o sea, milenaria, para decirte que ese método es efectivo. Después implica lo personal, ¿no? El proceso de la persona, que ya es otro nivel. Hay un nivel que era algo que les quería proponer para profundizar. ¿Se acuerdan que nos quedamos con Daniel en el último, que yo le decía, bueno, si alguien quiere interpretarse los sueños, es interesante que lean el libro de Daniel, que para la Biblia nuestra es un profeta, para el judaísmo es un escrito. Lean porque él interpreta en su propio libro sueños. Entonces, si uno quiere interpretar, bueno, válganse de las interpretaciones que él haga, porque tiene muchos ejemplos, como para analizar los propios. Lo mismo en el Génesis, José, y dentro del Corán, José también, que hace otra interpretación sobre los mismos sueños. O sea, no distinta, sino que los profundiza, ¿no? Le da más miradas. Entonces, lean eso, lean el libro de Enoch, que dentro del libro de Enoch es un apócrifo, hay un libro que se llama el libro de los sueños, lean a Apolonio de Tiana, que sobre la vida de Apolonio de Tiana, Filostrato habla mucho de los sueños, interpreta muchos de los sueños, como para aproximarse a una interpretación personal y salir de los esquemas de los libritos que te dice, si usted soñó con caca significa que va a tener plata, si usted soñó con un beso significa que va a tener un amante. Bueno, no, traten de hacerse un propio diccionario de interpretaciones, que por ese lado van a ir mejor. Mi recomendación para entrar en el mundo de los sueños, que se acuerdan que era una profecía menor, es seguir las instrucciones de Daniel. Daniel habla en el último capítulo que solo cuando venga el fin de los tiempos brillarán, significa no que vamos a ser brillantes, no que van a ser famosos, sino que entenderán el tiempo aquellos que lean el libro del Zohar. Solo Daniel lo nombra dos veces. El Zohar interpreta el mundo de la materia y el mundo del espíritu, que es la materia para, en este caso, el Zohar es la Torá, o sea, la Biblia, el conocimiento de la Biblia, el mundo espiritual de la Biblia. ¿Qué significan todos esos cuentos, todas esas metáforas que tiene la Biblia? ¿Realmente qué significa? Serían las primeras tablas de la ley destruidas, vueltas a componer a través del Zohar. Pero a su vez, ¿cómo hacemos para ser profetas, no? O sea, ya sabemos que si soñamos mucho, estamos dentro de la profecía menor, ¿no? El trabajo de discipulado, de profecía menor. Yo no sé si ustedes saben que en la tradición judeocristiana y musulmana existían las escuelas de profetas. Los vestigios que quedan en los textos bíblicos están en 1 Samuel, que es en el Antiguo Testamento, cuando le da la orden, el corona por orden de Dios a Saúl, que es que es el rey previo a David del reino de Israel. Pero como no era un hombre, no era como David, David ya tocaba el arpa, era un hombre mucho más en contacto con la naturaleza, en contacto con Dios, era un hombre que estaba acostumbrado a estar solo porque era pastor de ovejas. Saúl no era así. Entonces, para que Saúl se prepare para ser rey, para poder obtener la bendición, que en realidad la bendición en este caso es que lo penetre un nombre de lo alto, el Ruj, ese nombre trae un espíritu que lo va a habitar, lo manda, es bien interesante.
Tenemos que ir redondeando porque ya son las 12.
Con eso solo los dejo. Sí. Vayan a mirar 1 Samuel 10 para ver qué le pasa a Saúl. Lo manda a una colina a que se encuentre con una compañía de profetas. Quiere decir que habían organizaciones de profetas, pero en una situación particular. Los profetas vienen tocando ciertos instrumentos y cantando y en estado de trance profetiza. Y dice el texto bíblico, y saliendo del encuentro Saúl fue mudado en otro hombre y lo habitó el Señor. Entonces, una de las maneras es la música. Después veremos qué música, qué instrumentos, en qué momento, para ir elevándonos en nivel de profecía, aún en nuestro propio sueño.
Bien.
Así que por ahí dejamos.
Divino. Como siempre, nos dejas con muchas preguntas y con ganas de saber más.
Bueno.
Y deberes. Así que vayan a hacer los deberes. Yanela, muchas gracias.
Buena semana, Malena.
Igualmente.
Para ti, para todos.